que sí que tienen unos precios más o menos aceptables, pero hay otras que no, y unas guarderías municipales de estas características hubieran sido una salida importante para todos esos padres que están padeciendo la crisis y no pueden pagar una guardería privada.
Teniendo en cuenta que estamos hablando de 2009, que no fue ayer, yo creo que sería bueno que la propia consejera amplíe un poco la información y que los directamente implicados, en este caso consejera de Educación y consejero de Economía, pues calculo que también responderán a lo que han escuchado, ¿no? Uh-huh. Y que la propia consejera, insisto, amplíe un poquito qué es lo que ha ocurrido y el porqué de esto, ¿no?
Yo creo que sí, porque estamos hablando de 5 millones de euros. Aquí que estamos permanentemente quejándonos de que Madrid no nos manda dinero, 5 millones de euros son casi 800 millones de las antiguas pesetas, Leopoldo.
Es que es un, insisto, es un dinero que no se ha dilapidado, no, es que no se ha invertido. Ha estado a nuestra disposición en la caja y ahí sigue. Si no lo has invertido bien, pasa como con el tema de...
Algo parecido, corríjame si me equivoco, consorcio del Puerto de la Cruz, de hace 24 horas, ahora. Lo del consorcio del Puerto de la Cruz en Tenerife.
Pero bueno, ahí no piden la devolución, piden que se especifiquen qué se ha gastado.
Que se justifique, y caso de no justificarse, que se devuelva. Pero el ministro fue directamente a la segunda parte, que se devuelva.
Bueno, señores, hablamos también un poquito, creo, de Cataluña. Yo creo que merece la pena de lo que va a pasar en las próximas horas, Leopoldo. ¿Tú qué crees?
Pues yo, lo que está cantado. Es decir, mañana hay una reunión del Consejo de Ministros, se entablará el recurso ante el Tribunal Constitucional con el informe del Consejo de Estado, que eso no sé por qué lo dice Rajoy, porque no es vinculante, es un informe que puede estar, digamos, contrario incluso a las tesis del gobierno, y el gobierno se lo puede saltar a la torera. Lo que sí parece claro es que hay de momento una solución jurídica que no pasa sino por el restablecimiento de la legalidad. Yo creo que la clase política nacionalista se ha embarcado en una aventura que, aunque tiene precedentes históricos, porque esto no es la primera vez, ya en 1873 hubo un primer intento, en 1931 un segundo y en 1934 con el gobierno de Lerroux un tercero. Este tercero eran otros tiempos. Terminó con la declaración del estado de guerra por el gobierno central, con la ocupación por el ejército de la Generalidad de Cataluña, la ocupación manu militari, se detuvo al gobierno en pleno y al presidente del parlamento, se les hizo un consejo de guerra, después de recluirlos en el famoso barco Uruguay en el puerto, y bueno, se salvaron de los 30 años de condena, porque cuando llegó la república en el año 36, pues la verdad es que aquello terminó pues con un indulto total y la gente se marchó. Perdón, el año 36. El año 31 fue la segunda, pero el año 36 hubo un cambio de régimen. Y en realidad lo que hoy estamos es asistiendo a una nueva edición, ahora corregida y aumentada, porque es que unilateralmente es una proclamación de independencia en diferido. En diferido, porque claro, hay un paso previo de una ley que se tiene que aprobar en el Parlamento, otra ley de Hacienda que se ha comprometido con la CUP y una ley de sanidad y demás. Pero yo creo que esto es un acto aberrante en derecho, que no hay país que lo admita, y a mí no me asustaría, no ya la suspensión de la autonomía, que no es posible, la gente está confundida si se cree que se va a suspender, lo que hay es una asunción de responsabilidades, pues esto es un estado de autonomías, no se puede suspender lo que constitucionalmente está así. Lo que hay es una situación de excepción en la que un delegado del gobierno o un ministro delegado del gobierno se hace cargo de la administración.
De alguna forma, yo creo que lo, Cataluña, lo importante es que no se genera vacío, es decir,
no hay vacío.
Se habla mucho de suspensión poder. Cuando realmente sería no forma más pedagógico hablar de sustitución.
Claro, exactamente, se sustituye unas autoridades por otras.
Por el camino, uno se pregunta, ¿qué nos estará diciendo, por ejemplo, en Europa, sobre todo lo que está ocurriendo?
Nada, una cuestión
porque
de asunto interno.
Esto es,
Jaime, yo estoy viendo esta misma mañana varios periódicos europeos y no le dan importancia.
No, pero apunto en este caso, Leopoldo, a la cuestión, vamos a decir que procedimental. Es decir, porque esto no deja de ser una viñeta, es decir, unas autonómicas que resulta que además quienes propiciaban o quienes defendían el separatismo no obtuvieron la mayoría.
Sí, que hablaban de plebiscito lo ganaron.
Sin esa mayoría se van al Parlamento. El Parlamento es todo un poco viñeta, ¿no? Lo que pasa que, claro, la viñeta tiene unas consecuencias que son las que ya conocemos y las que vamos a empezar a conocer a partir de hoy. Y por otro lado, uno se queda con la sensación de que Cataluña lleva ardiendo años y que es ahora cuando los actores principales, con el monte ya pelado, quemado, aparecen con las mangueras.
Esto
porque es que se ha llegado no tarde, o sea, se ha llegado después,
muy tarde,
después de tarde.
Muy tarde.
Porque ahora cualquier cosa que se haga siempre será visceral. Incluso cuando se plantea en determinados momentos el tema de la reforma constitucional, si la reforma constitucional se hubiera planteado años atrás, con un poco más de sosiego, pero es que ahora cualquier decisión de ese calado, sea constitucional, sea fiscal, va a ser interpretada en clave de unos ganan y otros pierden, con lo cual complica absolutamente todo. Y a todas estas, y por introducir una pequeña broma en mitad de todo esto, dentro de 14 días, cuando jueguen el Real Madrid y el Barça, no vamos a saber si poner el himno de la Liga de Fútbol Profesional o el de la Champions. A ver si en 14 días sabemos exactamente a qué atenernos.
Yo lo que espero es que exista cordura y que ninguna de las dos partes dé unos pasos irreversibles que conduzcan a una situación que pase de lo administrativo a lo penal. Porque aquí, claro, es que cabe acusar a estos señores nacionalistas, diputados nacionalistas, de los delitos de sedición, de rebelión militar, de intento de golpe, de una serie de delitos tipificados en el Código Penal, o de sedición incluso, que tienen consigo penas muy graves de cárcel, incluso 30 años, aparte, por supuesto, la inhabilitación. Y como hay un tránsito entre estos momentos y cuando se forme el nuevo gobierno, que yo creo que va para largo si se cumplen las previsiones de la CUP, el grupo en cuyas manos está hoy el nacionalismo más moderado, pues si no se forma gobierno hasta el 9 de enero...
Bueno, perdón, lo posible, ya a estas alturas de la película hablar del más nacionalismo moderado, más moderado...
Yo CiU sigo pensando que es un partido de
lo que queda de CiU,
que son 29 diputados de los 63 que tuvo. Bueno, pues yo creo que con esa gente había que intentar, aunque sea bajo la mesa, aunque sea a oscura, algún tipo de puente, algo para que no se tenga que aplicar la ley con la máxima severidad y, repito, sobre todo que no se den pasos irreversibles. Claro, si la señora Forcadell, que es la hoy responsable porque es el único cargo electo que se asienta ahí, no hay gobierno, es decir, se le manda al gobierno que ponga en marcha todas las cosas independentistas, pero ¿qué gobierno va a poner en marcha eso si no está conformado el gobierno de la Generalidad? Entonces la responsable penal y administrativamente es la señora Forcadell.
Claro, lo que se ve lo del gobierno secundario.
Entonces, si a la señora Forcadell se le inhabilita y ella persiste en acudir al Parlamento, ¿qué va a pasar? La detiene la Guardia Civil, la detienen en su nombre los Mossos de Escuadra.
Es que
vamos
por el camino,
dando pasos que pueden ser muy graves.
Es que por el camino está que inevitablemente, porque además es que no cabe otra, tendrá el gobierno del Estado que dar el paso.
Aplicar la ley, claro.
Pero es que por el camino, por la parte independentista, con total seguridad están deseando que llegue el momento de la foto de una detención.
Sí.
Porque eso es lo que va a marcar el nuevo capítulo de esta novela.
De los agravios.
La foto, la imagen de la detención. Y si es con altercados, pues te lo mejoro. Es que a eso vamos.
Es que eso es lo que quiere la CUP, quiere la calle. Es decir, están ya hablando ayer en el discurso de la representante de la CUP, lo que dijo abiertamente es que ellos estaban al servicio de lo que dijera la ciudadanía, la calle, lo que exprese la calle. Bueno, claro, es un grupo asambleario de extrema izquierda, todos sabemos de qué va. Lo extraño y lo sorprendente es que un grupo de derechas, de burgueses, porque la burguesía ha votado siempre, toda la vida, a Convergencia, esté en manos de esta gente, o sea, de un grupo radical que es el que va a condicionar el futuro de Cataluña. Y dice, pero Dios mío, ¿dónde vamos? Gente que es contraria a la OTAN, a la Unión Europea, al euro, a la modernidad, es que están contra todo.
Claro. Llegamos a los 8-7 minutos, una breve pausa y seguimos a nuestro tiempo de análisis.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Hay que decir que salvo que hayan solicitado previamente a la consejería un certificado fitosanitario, una declaración adicional, es una práctica fraudulenta y estaríamos hablando de contrabando.
¿Por eso está prohibido?
Yo llevo 2 semanas sin ir a Madrid, pero yo, vamos, llevo 8 años. Cada 2 semanas llevo 2 kilos de papas negras para Madrid. Pues yo me acuso de ser contrabandista de papas negras de la tierra.
Está prescrito de eso.
Oye, pero ¿sabes qué pasa? Okay. Que el resto de compañeros también suele pasar el medio, pero con eso será igual. O sea, cuando estás de temporada, por ejemplo, las fresas o las guindas, te las llevan un par de ellas para degustarlas.
La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Está informado.
Mesón La Fresquera, donde podrá almorzar o cenar una gran variedad de raciones como jamón de bellota Joselito, mariscos y pescados frescos, carnes con el mejor cochinillo segoviano. Mesón La Fresquera, en Residencial Camisón Los Cristianos. Abrimos todo el día. Reserve ya en el 922-793008. Mesón La Fresquera, una invitación al buen gusto.
¿Quiere limpiar su alfombra? En Limpiezas Hogar Canario la desempolvamos, lavamos y desinfectamos por solo 12 euros el metro cuadrado. Si la trae a nuestras instalaciones, se podrá ahorrar un 40%. Llámenos al 922-62-2074 o visite nuestra web www.limpiezashogarcanario.com.
Oye, ¿sabes el teléfono de un taxi?
Taxi, los mejores, puntualísimos y profesionales.
¿Y quiénes son?
Taxi Driver, los conocí hace un año y no se me olvida el número. 822-2020.
¿Y tienen pago con tarjeta?
Sí, las aceptan todas. Se los recomendé a unos amigos que vinieron de Inglaterra y les dieron un tour por la isla y no tuvieron problema con el idioma.
¡Es fantástico! ¡Me quedo con ellos!
Tu mejor opción a la hora de elegir un excelente servicio. Taxi Driver, 822-2020.
Ayer participaba Juan Carlos en una demostración y levantó 310 kilos.
No es por pegarme yo el moco, yo puedo tirar aún un poquito más, ¿sabes? Digo, hasta 450, tío, yo. Que lo noto cuando tomo antes de entrenar el gofio, noto que la fuerza, hombre, claro, te da un entrenamiento largo y no te viene abajo, no tiene un pico de insulina tan alto. Ayer estuve en casa, Tomás, y comiendo me pusieron gofio, piña, papa, y yo me dieron tan grande y me pusieron ahí para, no me puedo comer ni un dinosaurio.
La mañana de Cope Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de Cope Canarias. Estar informado. La mañana de Cope Canarias. Mayer Trujillo.
Continuamos en nuestro tiempo de análisis con Leopoldo Fernández y Jaime Pérez Llombet. Me gustaría destacar el trabajo de una compañera, Aridian Mederos, compañera de la provincia, que ha entrevistado al comandante de la unidad de buceo del Mando Naval de Canarias, Francisco José Zúñico Zaragoza. Es el comandante de la unidad de buceo que participó en el rescate de los cuerpos del accidente del Super Puma. Les leo algunas de las frases más impactantes de ese trabajo, que por lo que vemos y por la explicación que he dado hoy en esta entrevista, fue tremendamente complicado. Dice, los buceadores estábamos dispuestos a morir por recuperar a los militares. 10 tiradores nos protegían de los tiburones y el mar de fondo nos empujaba a estructuras cortantes. La operación era la más arriesgada para los buzos, pero la más segura para recuperar los cuerpos. Tuvimos que saltar 18 metros desde un helicóptero marroquí cuando el límite son 5 metros. Se produjo un accidente que afectó a 2 buzos durante la extracción del tercer cuerpo del aparato. Usamos incluso globos para mover la estructura del helicóptero y poder rescatar a nuestros compañeros buceadores.
Bueno, pero aquí lo que parece es que han sido verdaderos héroes, han puesto en peligro su vida por salvar los restos mortales de sus compañeros, ¿no? Muchas veces no nos imaginamos que a 40 metros de profundidad pues pueda haber, como apunta este comandante, unas corrientes marinas tan tremendas que les pueda llevar hacia los restos del helicóptero, que efectivamente eran cortantes o podían cortarle los trajes de buzo, producir descompresiones
hasta el punto de atraparlos.
Claro, atraparlos incluso. Yo creo que realmente,
y curiosamente,
es una labor ímproba, ¿no?
Gracias a esta entrevista, esta vez no ha ocurrido, pero tristemente a veces ocurren estas cosas y no llegan a estar en la foto de lo que ha ocurrido, de la historia. Es decir, el trabajo de esta gente que se ha jugado la vida de esa manera que acaba de describir Mayer.
Y que ellos mismos no lo cuentan tampoco.
Porque ellos tampoco lo trabajo, cuentan. Claro. Y queda pues en el silencio, en la intimidad de los protagonistas que, insisto, se han jugado la vida de la manera en que se han jugado la vida. Y claro, al leer esto, uno, desde luego, todo lo que puedes tener es un respeto infinito por esta gente. Claro,
como mínimo un reconocimiento militar.
Sí, y un reconocimiento indudable.
Sus jefes dirán que
inevitablemente
han cumplido su deber.
Inevitablemente, escuchando la narración, la lectura que ha hecho Mayer, o leyendo esta entrevista, básicamente conociendo lo que ha hecho esta gente, no puede uno menos que acordarse de quienes, en un momento determinado, escucharon que por ahí había un barco holandés y se fueron a dormir.
Sí, o una patrullera o una embarcación de pescadores. Este es un suceso, un acontecimiento que yo creo que el ministro está obligado a explicar en sede parlamentaria. Ahora no,
si no lo ha hecho, ya no lo hará.
Ahora no están las Cortes en funcionamiento, pero debería hacerlo ante la Diputación Permanente. A mí me parece que es un acontecimiento de mucha gravedad sobre el que no se han dado las explicaciones necesarias.
No, porque tú dices cosas, que el barco holandés no existió.
Vamos a ver, en la
es
vida,
que yo planteo, si el barco holandés estuvo al lado del helicóptero tantas horas, ¿cómo es que no bajó nadie? Pero que esto no es el siglo XVII, ¿cómo no vas a tener perfectamente identificado al milímetro un barco?
En el mundo naval y en el mundo del salvamento marítimo hay unas pautas internacionales de obligado cumplimiento. Y lo primero que hace un barco de pesca, el más modesto que ya lleva emisora porque está obligado a llevarla, es identificarse. Es decir, aquí, eco, tango, tal, número cual, posición, tal. O sea, desde ese primer momento, si alguien ha trasladado un mensaje de socorro o ha emitido una señal de algo, tiene que constar quién la ha emitido. No un barco pesquero, no. El barco pesquero tal que está en tal lugar.
Pero que Leopoldo, si
lo
alguien...
Lo demás es un cachondeo.
Si alguien se toma la molestia a esta hora, cualquier satélite, por esta ventana que tenemos aquí a un lado, es que nos tienen perfectamente localizado.
¿Cómo
van a contar a mí?
Lo tienen con tu móvil.
Claro.
Con tu móvil ya saben dónde estás en cada momento. ¿Y cómo te mueves?
Es decir, los elementos fantasma en el siglo XXI no existen. Y nadie se ha tomado la molestia de explicar... Sí, barco, pesquero.
¿Dónde estaba el pesquero marroquí? ¿Dónde estaba el pesquero holandés? ¿Quién era el pesquero marroquí? ¿Quién era el pesquero holandés? ¿Quién tomó esa señal o quién captó esa emisión o esa transmisión? ¿Quién la captó? ¿Qué funcionario? Alguien lo tuvo que captar, ¿no? Para ponerlo en conocimiento de la opinión pública o de los superiores. ¿Quién ha sido? No. Que se diga todo.
¿Quién se va a dormir en su sano juicio sin escuchar a quienes han desaparecido?
Pero si se dijo,
al teléfono.
Jaime, si se llegó a decir que había una balsa desplegada, la que llevaba el propio aparato, que había unas bengalas encendidas, que se había visto alrededor del agua un líquido en colores, que es otra de las cosas que hacen normalmente en caso de un accidente aéreo, derramar un líquido para llamar la atención, que es fluorescente por la noche y de día llamar la atención porque es de color rojo normalmente. ¿Quién dijo eso? ¿Pero quién lo ha dicho? No se sabe nada, se ha dicho, pero no se ha dicho quién lo dijo.
Claro. Yo creo que, no sé quién lo apuntaba aquí en estos micrófonos, pero le doy la verdad que toda la razón, ¿no? ¿Qué hubiera hecho este servicio aéreo de rescate si los que estaban ahí en el Super Puma no hubieran sido ellos? Hubieran salido como un tiro a buscarlo, como hacen siempre.
Sí, vamos, una simple barquilla que sabes que lleva dos o tres posibles náufragos o dos o tres posibles inmigrantes, sales con todo un ejército de salvamento, aviones y barcos en su busca. Pues así.
Cualquier cosa menos irte a dormir.
Claro.
Desde luego. Bueno, señores, estamos llegando al final de nuestra tertulia, pero quiero recomendarles... tomarse un yogur al día, es lo que recomiendan los expertos. Y no estoy haciendo publicidad, estoy leyendo una información
marcas.
Científica.
Sin marcas, sin marcas.
Por lo menos para compensar lo de la carne.
Que se cuiden, Jaime. Los expertos, efectivamente hoy en algunos periódicos, en algunos medios, se apunta que los expertos recomiendan tomar un yogur al día.
¿Pero yogur es para ir al baño?
En 48 horas saldrá la Organización Mundial de la Salud diciendo...
No, por favor.
Que si usted se toma 73 yogures por la mañana, lo mismo le sientan mal.
Ya.
Será, vamos, en los próximos días. Habrá que esperar por ese informe de la Organización Mundial de la Salud.
Yo que soy yogurtero puedo decir que el yogur es muy sano, sinceramente.
¿Te tomas un yogur todos los días?
Me tomo el equivalente a 3 o 4 yogures, hechos en casa.
¿Hechos por ti?
No, mi mujer es la que se dedica a esos menesteres y además lo hace muy bien.
¿Con las bacterias correspondientes y todo?
Sí.
Esto es un yogur y lo demás no, son tonterías.
Es que los otros son yogures chiquititos y lo que yo me tomo es un tazón lleno de yogur. Y es muy sano.
Mientras lo consumas en casa y no se lo des al vecino porque en el ascensor te puedes encontrar con un inspector fitosanitario.
Anda que como ahora le busquemos un problema a Anagramas con lo de las papas y no pueda seguir llevando... Mira que Anagramas ha conseguido cosas llevando papas bonitas desde el archipiélago. Hombre, con los diputados y los ministros.
Es normal que las lleve. Si ella tiene su casa en Madrid, pues me apetece, si le apetece tomarse unas papitas, porque a quién no le gusta unas papas canarias, ¿no?
Estoy convencido de que la gente lo va a seguir haciendo.
¿Seguro?
Quien tiene
¿seguro?
Un familiar, un amigo, lo va a seguir haciendo.
Y los que hacen como negocio más.
La duda que me queda es si... fruto de este episodio, en los aeropuertos nos van a estar dando la lata con este asunto.
Esperemos que...
A los, digamos, particulares, no a los que por puertos y aeropuertos se dedican a estas cosas de
al
otra manera.
De
exactamente.
Otra forma, sí.
Bueno, vamos a recordar lo que nos decía Nora, porque yo le decía a Nora, usted sabe que, pues, ella casi todas las tertulias ha comentado que lleva comida y lleva la de las papas, y entonces usted sabe que esa es una actividad ilegal. ¿Cómo escucha?
Yo no lo sabía, pero yo no voy a mentir, yo he traficado con papas negras. Bueno, que conste que no las llevo ocultas, porque yo nunca llevo maleta de facturación, no las llevo en el bote. Paso mi control. Está la Guardia Civil y todo el mundo, y me preguntan qué lleva hoy, y digo arroz amarillo, carne con papa o papa negra, porque siempre me llevo los Tupperware también. Pero no lo sabía, y a nadie nos advierte en el aeropuerto tampoco. Es que tú no cuando vas a Madrid, que vas sales por Nacional y llevas el bolso de mano, no hay nadie allí que te pare.
Que te diga. Es que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. A esta le ha pasado lo que a Iglesias y a Rivera les pasó cuando en la Sexta le preguntaron, ¿ustedes han pagado alguna vez en negro? Y tuvieron que reconocer que sí, que alguna vez no pagaron el IVA. Es verdad. o aquí elegí. Hay veces que por circunstancias determinadas pues te puede ocurrir. Y yo creo que Ana Oramas, si sabe ya que eso está prohibido, no debería llevar las papas, hay que decírselo.
Y ese arroz amarillo habría que probarlo, ¿eh?
No, no, tiene mucha fama el arroz amarillo de Ana Oramas.
Sí.
¿Tú lo has probado?
Es de una buena familia de cocineros.
Sí. Yo,
ella misma.
Yo hace años, no sé cuántos, recibí junto a otra gente clases de cocina de Ana Oramas. Y he de decirle que fracasó rotundamente. No por su...
por su esmero, sino por la falta de disposición tuya, ¿no?
Es una grandísima cocinera, sino que uno es un desastre. Pero el otro día me estaba acordando, ni me acordaba. Pero hace años...
¿Qué te enseñó a hacer?
Que la gracia es que ni me acuerdo.
Está bien.
Sé que me lo pasé muy bien, pero fracasó estrepitosamente. O sea, yo fracasé, ella no. Yo fracasé estrepitosamente.
A ver, le leo algunos de los comentarios de los oyentes que han llegado al 610-1080. Buenos días, Maya. Ya está bien con toda tontería a la hora de prohibir cosas. Ahora llevar papas bonitas es delito. Pues en mi época estudiantil las llevaba y preparaba papas arrugadas para mis compañeros o para mi familia. ¿Qué hay de malo en eso? Bueno, pues que como está la...
Si es una plaga,
la polilla...
La puede llevar a la península, claro, tranquilamente.
Arrugadas sí las puede llevar. Claro. Dice otro oyente, novedades en las listas del PP son los mismos de siempre desde hace años. Su carrera política comenzó en el año 2003. Ninguna novedad o cara nueva en el PP. Bueno, lo que decíamos al principio del programa es que, digamos, entre las novedades, si se puede llamar novedades, es que María del Carmen Hernández Bento, según publicaban en los periódicos, iría al Senado.
Sí.
Pero nuevo, tampoco, ¿no? Digamos, por caras, ¿no?
Ni aquí tampoco, ¿no?
Y en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
De Santa Cruz de Tenerife, pues repite Pablo Matos.
Digamos que sorpresas, la justita.
Más no. Abundancia de mujeres, un equipo joven de mujeres, pero.
Estoy esperando a ver si ha escrito un WhatsApp la polilla guatemalteca.
No, otro oyente dice: fuertes rachas de viento en el Valle de la Orotava, la isla de Tenerife, procedentes del sur, que cogen más fuerza a su paso, claro, por las medianías y aumenta la temperatura. Gracias, Mayer. Fran, dice este oyente. Y otro oyente dice: tema Cataluña. Recuerda, salvando las distancias al tema ETA, que era un asunto recurrente para los partidos políticos, evitar afrontar los verdaderos problemas de la sociedad, sanidad y educación asfixiada, administración de justicia corrupta, lenta e ineficiente, políticos y banqueros culpables fuera de prisión. Vamos, un despropósito, dice este oyente.
Salvando las distancias, y lo voy a decir por segunda vez, salvando las distancias, pudiera pasar que el 20 de diciembre nos encontremos con un escenario que de alguna manera nos recuerde por... digamos, la atmósfera que generó a las elecciones del 11M. Quiero decir, y reitero, salvando las distancias, que al final se focaliza absolutamente todo en un asunto que no es exactamente lo que se está decidiendo, como ocurrió con el 11M. Pudiera ocurrir, en función de lo que acontezca en los próximos 40 días, que lleguemos a unas elecciones generales en las que todos los focos estén puestos en un asunto y que al final se vote pensando bastante menos en lo que realmente se está decidiendo que en aquello de lo que se está hablando.
Es lo más probable.
Como pasó el 14M después del 11.
¿Y eso favorece al PP?
Yo creo que sí. Si el PP es el que va a adoptar las medidas y actúa, yo creo que tiene que hacerlo con firmeza, pero con cintura. No se puede tratar de imponer todo por las bravas. Yo creo que siempre hay que dejar un resquicio abierto al diálogo, al entendimiento, a pesar de todos los pesares.
Cuando un ministro desliza lo de... Yo es que cuando ahora veo a Rajoy, lo veo en comandante en jefe.
Sí, eso... Pero eso es una barbaridad de un ministro que ha dicho muchas barbaridades.
Pero eso da alguna pista... de lo que ellos están en técnica puramente electoral barruntando.
Jaime, sería una tremenda equivocación.
No, pero no voy a la cuestión de fondo. Sí, voy a que da una pista de electoralmente, ¿en qué laboratorio están?
La fuerza por encima de todo. Señora, que la mejor fuerza es la fuerza de la ley, nada más, punto.
Lo dejamos por aquí, Jaime Pérez Jombet, Leopoldo Fernández, la próxima tertulia, si nos traes un yogurcito de eso, te daremos nuestra opinión.
Bueno, yo se lo diría a mi mujer,
tú, si está en plan colaborador. Leopoldo tendrá que dar la receta de ese yogur y Mayer, antes de que acabe la temporada, explicarnos qué demonios tiene en la taza.
Mira quién pide la receta, Jaime, que le dio una receta fantástica en Oramas y no sabe ni lo que era.
Unas cuantas, pero fracasó y sí, no, voy a corregirlo, no fracasó ella, fracasé yo, que fui un alumno desastroso, ¿no?
Que el yogur de ese tipo se hace con leche en polvo y agua.
Sí.
Agua de buena calidad, pero esencialmente leche en polvo.
Y queda riquísimo.
Y queda buenísimo, no. Para mi gusto.
Pues...
No es una cosa tan artificial en el sabor como es el propio yogur.
La próxima tertulia lo hablaremos con propiedad.
Puedes poner frutos secos y puedes poner pasas y lo que quieras.
Gracias, señores. Buen día.
Buen día.
8:24.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
este año tu cena de empresa o evento navideño con Pastelería Díaz Catering. Tres espacios singulares con la calidad gastronómica del Grupo Díaz. Casa del Vino Restaurante en el Sausal. Sala de eventos de Bodega El Lomo en Tegueste. Y Centro de Eventos y Congresos Sánchez Bacallado en Guamasa. Tu evento en las mejores manos con Pastelería Díaz Catering. Más información en el 922-626202 o en atención al cliente arroba pasteleriadiaz.com.
Hay que decir que salvo que hayan solicitado previamente a la consejería un certificado fitosanitario, una declaración adicional, es una práctica fraudulenta y estaríamos hablando de contrabando.
¿Por eso está prohibido?
Yo llevo 2 semanas sin ir a Madrid, pero yo, vamos, llevo 8 años. Cada 2 semanas llevo 2 kilos de papas negras para Madrid. Pues yo me acuso de ser contrabandista de papas negras de la tierra.
Está prescrito de eso.
Oye, pero ¿sabes qué pasa? Que el resto de compañeros también suele pasar el medio, pero con eso será igual. O sea, cuando tienes estas de temporada, por ejemplo, las fresas o las guindas, te las llevan un par de ellas para degustarlas.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Hay lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 38, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio, el ocio o cualquier celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922-271065. Mesón Clavijo 38.
Paco González, es tiempo de juego.
Es tiempo de juego, tiempo de Champions, ha ganado el Madrid.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
Hola, soy Javi. No, no me conoces, pero soy amigo de tu hija. No, no voy con ella al colegio, ni tan siquiera soy del barrio. Nos hemos conocido en internet. Pasamos muchas horas hablando, y hablamos de todo. De música, de deportes, del cole, de sus amigos y de sus amigas. Incluso de la familia, o de papá y mamá. O sea, de ti. Sé que trabajáis mucho, que estáis todo el día fuera de casa, y que tu hija se pasa muchas, muchas horas sola. Ya ves, somos íntimos. Por eso me gustaría decirte algo en confianza. No soy como piensas. De hecho, ni soy un niño. Soy una mujer. Y tengo 42 años.
Soy una locutora de radio y de doblaje capaz de imitar a un niño. El problema es que lo mismo está pasando en internet. Miles de menores son acosados cada día por pedófilos que cambian su identidad haciéndose pasar por niños o adolescentes. Ayúdanos a hacer un internet más seguro para nuestros hijos. Hazte socio de Fundación Aliados.
Colabora Cadena COPE. Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Las 8 y 27 minutos cada día a esta hora de la mañana ponemos los periódicos sobre nuestra mesa de locutorio y les contamos los titulares más destacados con la ayuda de Guillermo García y con la ayuda de Juan Francisco Cruz. Juan Francisco, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien.
Guillermo García, buenos días también.
Hola, Mayer, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, vamos a echar un vistazo a las portadas de los periódicos y que hoy hay algunos titulares jugosos, Guillermo, ¿eh?
Sí, bueno, la verdad es que en la prensa de Gran Canaria prefiere centrarse, por ejemplo, en el tema de Cataluña, en la deriva secesionista catalana, tanto Canaria 7 como la provincia es el principal tema de portada. Cataluña corta con España, leemos hoy, por ejemplo, en Canal 7, el Parlamento desoirá las órdenes del Constitucional y Rajoy abre el proceso para recurso al Constitucional. También en la provincia, el Parlamento catalán inicia el proceso de ruptura con España con foto de Artur Mas. Yo la verdad que más que el señor Mas, don Arturo, prefiero quedarme con, verdad, con Ibai Arruano, que consigue otro título para el historial de las gemelas, 25 veces campeonas. Me parece una foto bastante más agradable que la de este señor, francamente. Pero bueno,
la verdad que sí.
En fin, evento única novedad en las candidaturas del Partido Popular, también lo leemos en Canal 7, Matilde Asean y Guillermo Mariscal repiten detrás de Soria por la provincia de Las Palmas. También leemos hoy en Canal 7 que la calima estará hasta el viernes, que nos acompaña desde ayer fundamentalmente. Bueno, la prensa tiene feña, más titulares, aquí se deja un poquito más helada lo del tema de Cataluña. Lo vemos en la opinión prácticamente en el último rincón de la primera página, también una esquinita del periódico El Día. Un periódico El Día que nos cuenta paga extra, PSI, prestación canalización y dependencia, ya tienen crédito. El gobierno canario aprobó ayer el proyecto de ley que permite disponer de 39,9 millones para pagar a los empleados públicos. La foto de portada es bastante gráfica, Mayer. Se pone fin a la plaga de roedores en la calle del Perdón, en pleno centro de la capital tinerfeña, esta vivienda, ya sabes, con una persona con síndrome de Diógenes que, bueno, ha provocado una de las mayores plagas de ratas y cucarachas que se recuerdan, ¿no? Yo no me gustaría ser uno de los técnicos de la empresa concesionaria.
En esa casa estaba acumulado de todo ahí, de todo tipo de basura.
De todo.
Entre otras, pues, esa plaga de ratas.
Nos contaba el otro día Carlos Correa, el concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Santa Cruz, que nunca habían visto nada así, que, o sea, había ratas por todos los lados, y la verdad que los vecinos de esta zona de Santa Cruz, antes conocida como General...
Qué horror de casa, ¿no? Como, un horror. Como para caerte ahí en uno de esos cuartos ahí y empieza a salir ratas de todos lados.
Desde luego. Pero no una ni dos, ¿eh? Sino...
Una plaga.
Auténtica. Bueno, en Diario Aviso la foto de portadas para los premios de gastronomía, que han cumplido 30 ediciones, del decano de la prensa de Canarias, la gran cita del diario con la gastronomía, titula ahí el decano de la prensa de Canarias, también este tema de las ratas en la zona de la calle Salamanca, y en Santa Cruz faltan 100 policías nacionales para llegar a la media regional, los cuenta hoy también Diario Aviso. La foto de portadas de la opinión es para el ministro José Manuel Soria, que ayer estuvo en el puerto de la Cruz con el alcalde López Afonso, son del mismo partido los dos, por si hay alguien perdido en esta historia. Y bueno, parece que...
Mejor fue José Manuel Soria echarle una manito ahí ante las amenazas de moción de censura, ¿no?
Efectivamente, parece que van a llegar dineros también para el tema del pollo pesquero y deportivo, que es un tema también fundamental hoy por hoy para el puerto de la Cruz. Y también nos cuento de la opinión que el Cabildo impulsa la energía solar tras 5 años de parón. La corporación propuesta cerca de 10 millones de euros para el próximo año.
Bueno, no por ser ruinitos, pero en los últimos 2 meses ha venido más millones que en los últimos 4, ¿eh?
Pues sí, casualmente, la verdad, pero bueno.
Increíble.
No se sabe cómo funcionan los tiempos de la política.
Ay, Dios mío. Juan Francisco Cruz, ¿tenemos titulares de prensa llamativos?
Sí, bueno, un comunicado oficial del Gran Canaria, leemos textualmente: las últimas pruebas clínicas, así como el TAC realizado, muestran una evolución favorable en Calicúric, según informan desde el servicio médico de Clínica Tecnon, es decir, que la información es positiva a esta hora de la mañana en torno al americano del Gran Canaria. Una noticia, Mayer, que va a circular en los próximos días, y vamos a ver lo que ocurre de cara a las Olimpiadas, de cara a los próximos mundiales, porque hay un escándalo de dopaje de Estado en Rusia. Es un informe de la AMA, dice que hay un doping sistemático en el atletismo ruso, más de 1000 casos tapados y podrían estar implicados otros deportes. Eso es lo que dice el Marca en el AS. La AMA acusa a Rusia de dopaje de Estado. Agentes de su servicio secreto intimidaron a personal antidopaje y posiblemente no pueda participar ningún ruso en las Olimpiadas, ni en los Mundiales, ni en ningún evento deportivo a partir de ahora. Vamos a ver lo que ocurre en torno a este asunto. Y también nos quedamos con la foto tipo Hollywood de Cristiano Ronaldo en la alfombra roja, papelón. Cristiano incómodo en el Madrid y presentó ayer en Londres su película. Y en el AS, además, una foto donde sale con Ancelotti, su anterior técnico, hice una foto de película, Cristiano y Ancelotti, juntos en el estreno en Londres de la película del crack portugués.
Bueno, Guillermo, Twitter.
Pues se está hablando de Modigliani, de este pintor italiano. Maya, tú preguntarás por qué. Bueno, la noticia es la siguiente: se ha subastado en Christie's, en Londres, ha sido la segunda cifra más alta jamás nunca pagada por un cuadro. 170,4 millones de dólares se ha pagado por el cuadro desnudo acostado de Modigliani. Insisto, es la segunda cifra más alta pagada nunca por un cuadro. Yo no sé la de cosas, Mayer, que se te ocurriría hacer con 170 millones de dólares. Bueno, pues un señor lo ha empleado en comprarse este cuadro.
Oye, yo lo que digo es cuánta gente tiene ese hombre para comprarse un cuadro de 170 millones de euros.
Hombre,
¿no?
Si es Bill Gates, pues se lo puede permitir, evidentemente.
Pero eso es verdad, lo que dice Alberto Díaz es verdad. Tiene que tener una casa a la altura para colocar un cuadro de esos, Juanfran, ¿eh?
Sí. Bueno, 170 millones de dólares.
Y después contratar a cuántos seguritas para que no se lo lleven.
Efectivamente, porque vamos. Hombre, yo no sé si estas cosas. Es una tentación.
Es especulación. Ese cuadro para los ladrones estos de arte que salen habitualmente.
Desde luego.
En las películas, ¿no?
Valiendo lo que vale, desde luego. Bueno, también se está hablando de la NBA, evidentemente, la noche de los resultados. Han ganado los Hawks a los Minnesota Timberwolves, de Ricky Rubio, se está hablando de eso. Feliz martes también con la etiqueta por delante y de Pasos Coelho y todo lo que está pasando en Portugal con la conformación del gobierno.
Bueno, Juanfran, muchas gracias.
Hasta luego.
Adiós, Guillermo.
Hasta luego.
8:34.
De Canarias. Estar informado.
Melissa Torres nos cuenta la última hora.
Pasaban por nuestros micrófonos los rectores de las dos universidades canarias, hablaban del encuentro que mantenían en la jornada de ayer con el presidente Clavijo. El rector de la Universidad de La Laguna, Antonio Martinón, dice que las universidades serán lo que la sociedad quiera y si se quieren instituciones potentes hará falta dinero y poder ofrecer buena formación y de calidad, vinculada, eso sí, al nuevo conocimiento y a la investigación. Eso pasa por el apoyo público, aunque también haya que buscar financiación privada. Mientras José Regidor, el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, señalaba que las universidades sí que buscan financiación privada porque con el dinero que transfiere el gobierno regional no se pueden costear los sueldos de las plantillas. Insistían que las instituciones cubren su presupuesto en un 85% con el dinero del Ejecutivo y el resto con aportaciones privadas. Asegura que los empresarios tendrían que hacer una inversión en el conocimiento que se desarrolla en las instituciones académicas para poder crear sinergias. Y César Martín, el director general de Agricultura, reiteraba que solo se puede transportar papa canaria a la península si se solicita una autorización previa a la Consejería de Agricultura. Dice que el contrabando de papa solo pone de manifiesto que los controles ahora mismo están fallando. Le preocupa lo que sale del archipiélago, pero más los productos y plagas que pueden entrar por puertos y aeropuertos. Y hoy también estamos pendientes del Parlamento. El orden del día del pleno ordinario de hoy incluye 23 preguntas, 8 comparecencias de miembros del Ejecutivo y 9 proposiciones no de ley de los grupos parlamentarios. El presidente Clavijo va a responder a cuestiones sobre las secuelas del incendio de 2002 en La Gomera, la apuesta energética por el gas, los presupuestos del año que viene, el coste del gobierno, la ley de turismo o la privatización de AENA.
Gracias, Melisa Torres. 8:35.
COPE Canarias.
¿Lo oyes? Sí, papel de burbujas. Es escucharlo y querer explotar una burbuja, otra y otra sin parar. ¿Hay algo más irresistible? Pues sí, lo hay. Llegan los irresistibles de McDonald's, con nuevas hamburguesas especiales a 2 euros, los mejores clásicos a 1, y haz los menú por solo 2 euros más. Descúbrelos en tus restaurantes McDonald's de Tenerife y La Palma.
Ayer participaba Juan Carlos en una demostración y levantó 310 kilos.
No es por pegarme yo el moco, yo puedo tirar aún un poquito más, ¿sabes? Digo, hasta 450, tío, yo. Que lo noto cuando tomo antes de entrenar el gofio, noto la fuerza, hombre, claro, te da un entrenamiento largo y no te viene abajo, no tiene un pico de insulina tan alto. Ayer estuve en casa a tomar y comiendo me pusieron gofio, piña, papa y yo cosas. Y ahora me vieron tan grande y me pusieron ahí para... Era un perro que tenía un dinosaurio. Mira, y ahí remojando.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
En Tenerife puedes coger taxi o puedes llamar a Taxi Driver Santa Cruz, los de la banda amarilla. Ten una taxi experiencia diferente, un teléfono directo entre tú y el taxista. Sin intermediarios, sin esperas, 24 horas disponibles. Llama al 822-20-2020 y comprobarás que en Taxi Driver Santa Cruz todo es más libre, como deben ser y estar los taxis, libres, 24 horas. 822-20-2020. Taxi Driver Santa Cruz.
Paco González, es tiempo de juego.
Acaba de ir el árbitro del Chelsea-Arsenal a reñir a los entrenadores porque Mourinho y Wenger se han empujado.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
Llega el séptimo gol del Real Madrid, marca ya hasta Chicharito.
El deporte en COPE, es tiempo de juego.
Hay que decir que salvo que hayan solicitado previamente a la consejería un certificado fitosanitario, una declaración adicional, es una práctica fraudulenta y estaríamos hablando de contrabando.
¿Por eso está prohibido?
Yo llevo 2 semanas sin ir a Madrid, pero llevo 8 años. Cada 2 semanas llevo 2 kilos de papas negras para Madrid.
Vale, pues yo me acuso de ser contrabandista de papas negras de la tierra.
Está prescrito de eso.
Oye, pero ¿sabes qué pasa? Que el resto de compañeros también suele pasar, el medio con el Congreso será igual. O sea, cuando estás de temporada, por ejemplo, las fresas o las guindas, te las llevan un par de ellas para degustarlas.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. Estás escuchando La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
con Ana Quintana, portavoz por una OPE más justa, que están pensando en una huelga, que podría tener consecuencias sobre el sector sanitario del archipiélago. Ana Quintana, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué consecuencias podría tener esa huelga, que está fechada a partir del 27 de noviembre?
Pues mira, a partir del 27 haremos huelga indefinida. Afecta al 70% aproximadamente de los trabajadores del Servicio Canario de Salud, que somos los eventuales interinos, el personal temporal que tienen. Y bueno, estamos pendientes de que nos llame la administración, pues, para sentarnos y ver cuáles van a ser los mínimos ofertados por ellos, y en base a eso, pues, decidir si lo hacemos de una manera u otra, porque la última vez los mínimos eran bastante abusivos, la verdad.
Ana, por si hay algún oyente que esté, digamos, perdido y no haya escuchado las últimas conversaciones que hemos tenido con Ana Quintana en esta sintonía, ¿ustedes suspenderían este preaviso de huelga, sí?
Sí, conseguimos que se desvincule la lista de contratación de las oposiciones y el cese posterior de la nota de las oposiciones. Esa es nuestro objetivo, y bueno, lo que buscamos son hechos, no compromisos y que no han llegado a ningún sitio. Llevamos con esta batalla 8 meses. Y bueno, lo que queremos es que haya hechos y que haya compromisos reales, y que se hagan para ahora, no para otras oposiciones futuras.
Bueno, en la reunión que mantuvieron con el consejero, creo que dejó claro que esto no se podía cambiar, ¿verdad?
Sí, el consejero sigue en la misma postura de que bueno, que él tiene unos informes que son desfavorables, no así los informes que presentó Presidencia, en los que sí que se daba por posible la desvinculación, siempre y cuando llegásemos a un punto de negociación con la administración, y en esa situación estamos.
¿Qué puede representar? Hay que ver también los servicios mínimos, ¿no? Pero ¿qué puede representar que una parte importante del tejido de trabajadores del Servicio Canario de la Salud se vaya a esta huelga? ¿Qué consecuencias podría originar todo esto, Ana?
Hombre, yo creo que las consecuencias son nefastas, porque pues el volumen de trabajadores es muy grande. O sea, el Servicio Canario de Salud tiene la mayoría de sus trabajadores no son fijos, no tienen plaza fija, con lo cual si hubiese un 100% de asistencia a esta huelga, pues por desgracia tendría repercusiones para todos, para nosotros como trabajadores, a nivel económico, y también para el usuario, que por eso hemos dilatado estos 8 meses el llegar a una huelga, precisamente pues por no perjudicar a nadie.
¿Y hay unanimidad entre los compañeros para apoyar y irse a esta huelga?
Pues la verdad es que lo que nos llega es que sí. Ellos de hecho están a día de hoy en los campamentos blancos que se han creado ya prácticamente por todas las islas, en espera de que por ejemplo en Fuerteventura, que ha pedido el permiso ya 3 veces, se les conceda por fin. Pues tenemos campamentos en El Hierro, en Lanzarote, en Tenerife también arrancaron ya, aquí en Gran Canaria, pendiente de que arranque también en La Palma. Y bueno, desde ellos es donde nos llega esa petición de que por parte del Comité Regional se tomen decisiones más drásticas, en vista de que en Lanzarote llevan ya 23 días en el campamento, pues pasando ahí días y noches, y aún no hemos recibido ninguna respuesta.
Claro. La verdad que es una situación que ustedes vienen reclamando desde hace meses, y me da la sensación, no sé, si alguien no pone remedio en la Consejería de Sanidad, que los veremos de huelga, ¿no? Por lo que usted ha respirado, ¿vamos camino de esa huelga?
Por lo que yo respiro, sí, Mayer. La verdad es que con todo el dolor de corazón nuestro, porque la verdad es que no queríamos llegar a este extremo. Y bueno, si hubiese por parte de la administración un acercamiento y llegásemos a una negociación, pues sería genial. O sea, nosotros es lo que buscamos, en ningún momento perjudicarnos a nosotros mismos ni perjudicar al usuario, que es el que menos culpa tiene de toda esta situación. Y bueno, es una situación que ha provocado la administración, y creemos que son ellos los que tienen que solucionarla a día de hoy, después de tantos años sin oposiciones y con una cantidad de personal tan grande, con trabajos eventuales.
Claro. Hombre, seguro que los oyentes que están sintonizando ahora mismo con Cope Canarias, dirán lo que se dice siempre cuando tenemos que el resto de mortales sufrir una huelga de un colectivo profesional, ¿no? No había otra fórmula de protestar para que, digamos, los ciudadanos que son usuarios del Servicio Canario de la Salud no sufrieran las consecuencias.
Hombre, llevamos 8 meses con esta lucha. Sí es verdad que los campamentos se han montado ahora. Nosotros pedimos a los usuarios que se pasen por allí, que con su presencia también nos echen una mano, porque es una manera de presión. Pues en las redes sociales estamos a diario, sobre todo en el Twitter, pues haciéndonos notar también. La verdad es que como trabajadores, como ciudadanos, tampoco sabemos qué más podemos hacer para presionar a la administración. Nos hemos sentado con ellos ya no recuerdo las veces, y simplemente es pedir que se cumplan unos compromisos que se acordaron con nosotros antes de las últimas elecciones. Creemos además que no pedimos tanto, o sea, pedimos algo que es justo, que creemos que es justo para los que estamos trabajando y justo para los que no están trabajando aún, porque se van a quedar sin formar parte de una lista de contratación para el Servicio Canario de Salud. O sea, solo tendrían opciones a trabajar para la privada, y en vista de lo que a día de hoy hay, que ya hay bastante paro generado, no creemos que tengan opciones de trabajo. Son totalmente discriminatorias estas OPEs que ellos han creado, y bueno, creemos que merecemos mínimamente pues que se cumpla lo que ellos habían prometido. No pedimos más que eso, y además es posible, nos lo dicen los abogados y hasta el asesor jurídico de presidencia nos dicen que es posible. O sea, es voluntad política y ellos no la tienen.
Ya. Pues a ver lo que ocurre, ¿no? Porque efectivamente, como ha apuntado usted, una huelga del 65% del personal del Servicio Canario de la Salud, pues yo no sé qué servicios mínimos se pondrán, pero puede hacer mucho daño.
Sí, yo creo que siempre los sanitarios hemos intentado no llegar a la huelga, vamos, prácticamente nunca. Hemos hecho alguna huelga muy puntual, pero sabemos que se puede hacer mucho daño con una huelga generalizada y además indefinida. Nuestra intención nunca es perjudicar al usuario, que es el que al final tenemos, que es el que sufre todas estas consecuencias.
Pero al final nos van a perjudicar, eso está claro, ¿no?
Hombre, no, nos perjudica a todos la administración haciendo las cosas como las están haciendo. Para empezar, si ellos solucionaran este problema, nosotros no estaríamos en la situación que estamos. No habría gente que lleve 20 años pues trabajando de manera indefinida, con contratos eventuales, con una inestabilidad enorme para poder llevar a cabo su vida. Los trabajadores del Servicio de Canario de Salud en Canarias somos muchos. Creo que cualquier persona de la calle conoce a alguien, que bien o sea celador, sea administrativo, sea enfermero, sea auxiliar. A todos nos llega de cerca en nuestra familia, y por eso pedimos el apoyo de la gente, porque creo que desde la gente de la calle ese apoyo es vital para que no lleguemos a una huelga y para que esta gente tome una decisión en cuanto a arreglar esta situación que tenemos a día de hoy.
Desde luego, ahora la pelota está en el tejado de la Consejería de Sanidad. Vamos a ver qué decisión toma para evitar esta huelga y que no la tengamos que sufrir y padecer el resto de los ciudadanos. Ana Quintana, portavoz de la plataforma por una OPE más justa. Gracias por atendernos. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Hablamos ahora con José Luis Gallardo, es el secretario general provincial en Santa Cruz de Tenerife de la Confederación Española de Policía. Denuncian la pérdida de policías nacionales que está pues afectando a la plantilla de la capital de Santa Cruz de Tenerife. José Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuántos policías faltan?
Pues para nosotros al menos 100 policías.
¿100 policías de cuántos son?
Pues en una plantilla de Santa Cruz de Tenerife andará por 700, 800, una cosa así.
O sea que estaríamos hablando de un 15% más o menos, o un poquito más, ¿no? Que faltan, digo.
Sí, más o menos, sí.
¿Y eso se nota mucho?
Sí, bueno, nosotros estamos convencidos de que esta acumulación de incremento de la delincuencia en el municipio de Santa Cruz de Tenerife tiene una relación directa con ese déficit de personal de policías nacionales en la plantilla de Santa Cruz de Tenerife. Lo que nos trasladan los compañeros, pues bueno, que de un mínimo de radiopatrullas que tienen que haber en la calle, pues están saliendo un 20, un 30%. Hay algunas franjas horarias que no sale ningún radiopatrulla, tienen que derivar llamadas a la policía local. En fin, con esos hechos objetivos, si hay un 70, 80% menos de prevención o incluso no hay prevención de la Policía Nacional, pues a largo plazo el resultado es el que hay.
¿Pero esto no es gravísimo, que ustedes tengan que derivar llamadas a la policía local?
Nosotros lo consideramos gravísimo, porque es que además, por la ley orgánica 2/86 de Fuerza y Cuerpo de Seguridad, que es bastante clara en esto, la competencia para mantener la seguridad ciudadana en el municipio de Santa Cruz de Tenerife es competencia del gobierno central, o sea, de la Policía Nacional. Con lo cual, pues entendemos que no está invirtiendo el gobierno central en personal y en recursos en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, en la Policía Nacional.
¿Y esto obedece a algo, José Luis?
No sé, hombre, yo eso lo desconozco, no sé a qué obedecerá. Yo lo que hago es trasladarle pues la percepción de los compañeros, y bueno, y no nos duele más que a nosotros el tema de que no podamos, de que nos quedemos siempre ahí, ¿no?, para garantizar la seguridad ciudadana, que se incremente la criminalidad.
Claro, porque, José Luis, volviendo a lo de derivar llamadas a la policía local, en algunos asuntos se podrá derivar y en otros entiendo que no, ¿no?
No, a ver, también la ley orgánica 2/86 pone como competencias de la policía local la colaboración en la seguridad ciudadana, en el mantenimiento de la seguridad ciudadana. La policía local, en este caso en Santa Cruz de Tenerife, hace una gran labor en esa competencia suya de que es colaborar en la seguridad ciudadana, pero lo que queremos dejar bien claro es que la competencia es del gobierno central, o sea, de la subdelegación del gobierno en Santa Cruz de Tenerife, y lo que no se puede permitir es que por falta de inversión en personal, en recursos, pues al final se haga una dejación de funciones y se tenga que trasladar esa responsabilidad al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
¿Y ustedes han hablado de este asunto con la delegada del gobierno?
No, nosotros no lo hemos hablado. De tal manera, el incremento de la delincuencia en el municipio de Santa Cruz de Tenerife no es de ahora. Viene acumulándose ya desde varios meses y me atrevería a decir que algún año ya. Si no son conscientes ellos de lo que pasa...
Cuando hablamos de incremento de la delincuencia, ¿de qué estamos hablando, José Luis?
Pues según la propia estadística del Ministerio del Interior que ha publicado ahora, que hay un acumulado de enero a septiembre, estamos hablando de un incremento de, no tengo los datos ahora mismo, creo que un 20% en robos con violencia y también un porcentaje alto en hurtos.
Uh-huh. O sea que digamos que el principal problema, digamos, de ese incremento de la delincuencia lo situamos en los robos.
Según la estadística elaborada por el propio Ministerio del Interior que acaba de publicar, sí.
Uh-huh. Y bueno, claro, ya sabemos que a veces pues la presencia policial es disuasoria, ¿no? Pero en otras, pues ustedes no pueden estar en todos lados. Me imagino que también el problema está después en encontrar a esos ladrones, ¿no?
Sí, claro. El déficit de personal de policías nacionales que hay en la plantilla de Santa Cruz de Tenerife, desde nuestro punto de vista, redunda en todo. En todo, tanto en la función de prevención como en la función de investigación. Lo más vistoso, pues lo primero donde más redunda, ¿no? Que es que la gente pues no ve policía uniformada en las calles, policía uniformada de Policía Nacional en las calles, o cada vez la ven menos.
José Luis, una cuestión. Esas plazas, digamos, que deberían estar ocupadas por policía, ¿vienen los compañeros policías y se van o ni siquiera vienen?
A ver, desde noviembre del 2010, o sea, estamos hablando ya de hace 5 años, no viene ningún policía nuevo. Cada año sí que es cierto que se van y vienen policías, ¿vale? Pero siempre, cada año, en estos 5 años, siempre se han ido más policías que vienen, ¿vale? Y desde luego, como no viene ningún policía nuevo desde noviembre de 2010, pues la plantilla se envejece.
Pero ¿y qué pasa? ¿Por qué se van? ¿No están a gusto en el archipiélago? ¿Tienen a sus familias allá y por eso se van? ¿Cuál es el motivo?
Porque el Ministerio del Interior entendemos nosotros que no oferta la cantidad de plazas que se merece la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Y bueno, y a las propias estadísticas del Ministerio del Interior me remito. Si en la mayoría de municipios grandes de Canarias baja la delincuencia y Santa Cruz es uno de los que más sube, pues tendrá que invertir el gobierno central allí donde sube la delincuencia.
No. ¿Qué pasa en el resto de ciudades del archipiélago, José Luis? ¿Cómo están?
Bueno, según el propio balance del Ministerio del Interior, parece ser que están dentro de la normalidad. La denuncia que hacemos es sobre todo, la cifra para nosotros es escandalosa, sí, del aumento de criminalidad, que además es continua desde hace ya varios meses en el municipio de San Pedro de Tenerife.
O sea, con los números en la mano, la ciudad del archipiélago que peor está es la de Santa Cruz de Tenerife.
Sí, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, si no recuerdo mal, ha subido la criminalidad de enero a septiembre un 15,9% en su conjunto de delitos y faltas.
Uh-huh. Y también mal, la peor que está, en cuanto al ratio de policías por habitante.
Sí, sabemos que el catálogo de puestos de trabajo en la provincia está un 5,4% menos de ocupación con respecto a lo que es el conjunto de Canarias. ¿Vale? Son datos mínimos, pero bueno, es un dato objetivo de que es menos. Mm. Y incluso dentro de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la plantilla de Santa Cruz de Tenerife está casi un 2%, si no me equivoco, de tasa de ocupación menos que el conjunto de la provincia. Uh-huh. Es poco, pero es un dato donde te está trasladando de que se invierte menos en la plantilla de Santa Cruz de Tenerife con respecto a la provincia y que se invierte menos en la provincia con respecto a la región.
Ya. Bueno, pues aquí está la denuncia de la Confederación Española de Policía, de este sindicato mayoritario de Policía Nacional, del que José Luis es el secretario general en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. José Luis, gracias por contarlo aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
Hay que decir que salvo que hayan solicitado previamente a la consejería un certificado fitosanitario, una declaración adicional, es una práctica fraudulenta y estaríamos hablando de contrabando.
¿Por eso está prohibido?
Yo llevo 2 semanas sin ir a Madrid, pero yo, llevo 8 años. Cada 2 semanas llevo 2 kilos de papas negras para Madrid.
Pues yo me acuso de ser contrabandista de papas negras de la tierra.
Está prescrito de eso.
Oye, pero ¿sabes qué pasa? Que el resto de compañeros también suele pasar el medio, pero con eso será igual. O sea, cuando estás de temporada, por ejemplo, las fresas o las guindas, te las llevan un par de ellas para degustarlas.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Hola. Qué bien volverte a ver. Hoy me gustaría tanto que bailaras para mí. Uf, eres genial. Uf. Ahora quiero que te quites la camiseta. Despacio. Sigue bailando. Me encanta. Mira, quiero confesarte algo. En realidad, no tengo 16 años. Tengo 40.
Soy un locutor de radio y de doblaje, capaz de imitar a un chico adolescente. El problema es que lo mismo está pasando en Internet. Miles de niños son acosados cada día por pedófilos, que cambian su identidad haciéndose pasar por niños o adolescentes. Ayúdanos a hacer un Internet más seguro para nuestros hijos. Hazte socio de Fundación Aliados.
Colabora Cadena COPE. Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.